Muy bien, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Una vez que usted lo tenga, nomás dígame para saber que ya está ahí, ¿verdad? Y vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 8, ustedes el 9 y todos en el versículo 15 del libro de los Hechos. Mire lo que dice capítulo 6, versículo 8. Pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Todos, por favor. Levantaron entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los libertinos y cireneos y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Todos, por favor. Entonces sobornaron a unos que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, todos por favor, y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés, todos en el 15, por favor. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quiero que piensen, por favor, en esta noche, en la vida de Esteban. Vamos a hablar de la vida de este hombre de Dios y vamos a entrar en el Nuevo Testamento con algunas figuras de personajes famosos de la Biblia. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Padre, gracias por este momento que tenemos para venir a tu trono, llevar este estudio de tu palabra, Señor, y poner atención en lo que tienes para nosotros a través de tu palabra en esta noche, el día de hoy, Señor. Señor, visítanos, queremos oír de ti, Señor, no queremos escuchar voz de hombre. Y lo único que pedimos es que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para poder recibir de ti, Señor, del Dios del cielo, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy vamos a estudiar la vida de Esteban, que es uno de los siete diáconos mencionados en el libro de los Hechos, quien, por cierto, al igual que los apóstoles en orden de cercanía y de autoridad, cada uno de ellos es mencionado en una manera increíble. Cuando usted estudia la elección y la presentación de los diáconos en la iglesia de Jerusalén, el primero en mencionarse precisamente fue Esteban. Mire lo que dice Hechos 6:5, mire lo que dice. Y plugó al parecer a toda la multitud, o pareció, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Al igual que cuando los apóstoles se mencionan, que es lo que estaba intentando decir en esta noche, pareciera ser que la Biblia siempre registra a las personas que tenían cierto grado de influencia espiritual sobre otras personas. Por ejemplo, cuando usted estudia la vida de los apóstoles, y pronto lo vamos a estar viendo cada uno de los personajes de la vida de los apóstoles en otro estudio que quiero realizar específico de ellos, de cada una de las vidas de los apóstoles, usted va a notar que en preeminencia o en autoridad siempre hubo grupos de cuatro. Hubo grupos de cuatro y siempre se menciona uno de ellos en primer lugar. Se lo dejo de tarea, ¿verdad? Cuando usted estudie los cuatro evangelios, va a encontrar usted que en ese rango se encuentran cada uno de ellos. Y por cierto, ¿verdad, hermanos? Siempre la influencia la encontramos plasmada aún en las cartas del Nuevo Testamento en la cual ellos hicieron la influencia y el trabajo como apóstoles. Pero al igual en el diaconado, pareciera ser, hermanos, que al colocar a estos hombres que se encontraban desarrollando el ministerio de servicio dentro de la iglesia local, el primero en mencionarse es Esteban. Esteban, por lo que nosotros encontramos como un asunto introductorio de la vida de la persona de Esteban, es que dice la Biblia que eligieron a Esteban, mire las palabras, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Note esas dos declaraciones que se utilizan para hablar de manera contundente y clara de la vida de una persona. Miren, no muchas palabras, no muchas declaraciones, no mucha palabrería, pero sí palabras profundas y contundentes de la vida de Esteban. Dice la Biblia que era lleno de fe y de Espíritu Santo, ¿verdad? Donde Esteban, como mencioné momentos atrás, es mencionado en el primer grupo de diáconos de la iglesia de Jerusalén. Pero también, cuando hablamos de la vida de Esteban, hermanos, él es mencionado como uno de los primeros mártires de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay que recordar que usted tiene que separar a Juan el Bautista como mártir, porque el Señor Jesucristo no había comenzado su ministerio terrenal todavía, y por ende no había comenzado su iglesia. Entonces, recuerden que Juan el Bautista vino a preparar los caminos del Señor, ¿verdad? Y aunque fue un mártir del Nuevo Testamento, separamos a Juan el Bautista de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Porque Esteban es el primer mártir mencionado, ¿verdad? Como de aquellos que sufrieron en manos de malhechores, ¿verdad? Pero cuando hablamos de mártir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La martirización o el maltrato que Esteban recibió vino por causa de Cristo, vino por causa de su justicia. Y el nombre de Esteban es un derivado de la palabra griega para Estefanos o corona, con la cual se premiaban en el tiempo de los Juegos Olímpicos que se realizaban en el periodo de los griegos. Entonces la palabra Esteban es Estefanos y significa coronación o corona, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, cuando pensamos en la vida de Esteban, se ganó una corona, ¿verdad, hermanos?, al haber entregado su vida por la causa de Cristo, ¿verdad, hermanos? Yo creo que es increíble, hermanos, el significado de la vida con la cual este hombre es mencionado. Pero también para mí, hermanos, es uno de los héroes favoritos del Nuevo Testamento, porque a pesar de la gente, escuchen esto, a pesar de la presión que intentaron hacer sobre él, Esteban siguió predicando y predicando y predicando, y nunca lo vemos retroceder, a pesar de que se avecinaba su propia muerte, ¿verdad, hermanos? Antes, por el contrario, lo vemos como un hombre de valor, de arrojo, de carácter, de una buena conducta guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos dice, hermanos, que era varón lleno de fe y de Espíritu Santo, nos abre la puerta, hermanos, para ver la primera de las tres características que quiero que en esta noche aprendamos de la vida de Esteban. La primera es que Esteban, número uno, hermanos, era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Hay muchos de nosotros, hermanos, que cuando pensamos en la vida de una persona, y estuvimos hablando de esto mucho con el pastor Jorge Ayala, haciéndome preguntas de misioneros, ¿verdad? Obviamente, habiendo sido misionero y habiendo durado algunas cuantas décadas en el campo, me preguntaba de ciertos misioneros, ¿verdad? Y yo decía, pastor, no puedo responder, pastor, sí puedo responder, pastor, sí puedo hacer esta referencia, pero siempre intentando mantener una constante, mutua edificación de quien nosotros compartíamos, ¿verdad, hermanos? Espiritualmente hablando de otros consiervos consagrados en la obra del Señor. Pero casi siempre concordábamos de que cuando hablamos de un hombre de Dios, hermanos, hay ciertas marcas significativas de la vida de una persona. Cuando hablamos de Esteban, fíjense bien, hermanos, Esteban fue el mensajero de Dios. Esteban, hermanos, fue el hombre de Dios. Algo digno de admirar es que, aunque el ministerio de Esteban no fue un ministerio prolongado, ni extenso, ni largo, en cuestión de años, no significa, hermanos, que Dios no pudo utilizar grandemente la vida de Esteban. Ciertamente, hermanos, la vida cristiana se mide no en años, ni meses, ni en días. La vida cristiana se mide en décadas, ¿cierto, hermanos? De permanencia, de fidelidad, de compromiso. Y nosotros tenemos muchos buenos y grandes ejemplos de personas que no han manchado sus nombres en cuanto al servicio de la causa del Señor. Pero creo que bien nos haría meditar nosotros, hermanos, en la clase de comentarios que se realizan de nuestra persona como caballeros cristianos y como damas cristianas ante esta sociedad. A mí no me preocupa mucho a veces lo que internamente nosotros podemos generar y producir, sino lo que el mundo puede ver detrás de lo que nosotros hacemos, cómo actuamos y cómo nos conducimos en este mundo. No se nos debe de olvidar, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 2 de nuestro testimonio, si quieren ir allá conmigo en Romanos capítulo 2, quiero que vean unas palabras importantes, hermanos, en el versículo 1. Mire lo que dice allá. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Romanos 2:2, perdón. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y mire lo que dice. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire las preguntas de Pablo. Son retóricas. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, mira lo que dice, te guía al arrepentimiento. Y mira lo que dice acá, dice, Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Pero bueno, cuando hablamos de esta porción de la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que el nombre del Señor es blasfemado por causa del mal testimonio de muchos de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en la vida de Esteban y vemos el epitafio, válgame la descripción, ¿verdad, hermanos?, o el memorial con el cual se identifica, se dice que era un hombre que era varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Yo les he contado a ustedes la historia, ¿verdad, hermanos?, de este predicador que fue uno de los libertadores de aquí de los derechos de las personas de color, Martin Luther King, aunque ciertamente yo no soy 100% seguidor de él, porque también fue promiscuo en su manera de vivir. Él decía estas palabras, ¿verdad, hermanos?, en un funeral, ¿verdad, hermanos?, cuando murieron dos personas que de niños asistían a su congregación en Georgia. Uno de ellos sobrevivió, hermanos, siendo hermanos, y fue y le pidió que predicara en el funeral bajo la promesa de que cuando él predicara, hermanos, iba a recibir una suma gratificante por su sermón, diciendo que su hermano era bueno, ¿verdad? Y cuando él se paró, abrió su Biblia en el féretro, ¿verdad, hermanos?, y le dijo, este hombre vivió como perro y murió como perro. Cerró su Biblia y se fue de ese lugar, sin vender sus convicciones. Un hombre de carácter, duro, de palabras en algunas ocasiones. Pero ciertamente, hermanos, era esa clase de hombre que no vendía sus convicciones cuando tenía que describir de cierta manera enérgica la condición de algunas personas. Cuando pensamos en Esteban, se nos dice simplemente, hermanos, que era varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Yo no quisiera que muchos de nosotros, siendo pastor de ustedes, fuéramos reconocidos como mala paga, que fuéramos reconocidos por inmorales, que fuéramos reconocidos por mundanos, que fuéramos reconocidos porque hacemos negocios turbios debajo de agua, ¿verdad?, en nuestra vida, sino que fuéramos reconocidos, hermanos, por exaltar el glorioso nombre al cual nosotros representamos, que es el nombre de Cristo Jesús, hermanos. No se nos debe de olvidar, hermanos, que Esteban, cuando se nos dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, estaba hablando de un hombre de Dios, estaba hablando de un hombre de carácter, de conducta irreprochable delante del Señor. Es importante, hermanos, entender que cuando el mundo ve, hermanos, no ve lo que hay dentro de nuestro corazón, ve lo que ve externamente, ¿sí o no, hermanos? Y ciertamente, hermanos, cuando la Biblia nos dice para que cuando vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos, el mundo ve lo que nosotros realizamos y cómo nos comportamos ante esta sociedad. Es importante, hermanos, que al pensar en la vida de Esteban, literalmente, hermanos, yo podría concluir diciendo, hermanos, que fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios digno de admirar. Mira el versículo 5 al 8, dice. Plugó al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, qué nombres, ¿verdad, hermanos? Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos encima. Y mira lo que dice el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud, dice, de los sacerdotes obedecía la fe. Nota el versículo 8, pero Esteban, mira lo que dice, lleno de gracia, mira qué palabras, hermanos, y de potencia o poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Mira la manera en la cual Esteban se encontraba viviendo, hermanos, viviendo en el poder, en la guía del Espíritu Santo de Dios sobre su vida personal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido identificados? No, este hermano tiene un carácter tan fuerte, un genio tan fuerte que nomás le falta la lámpara, ¿verdad, hermanos? Porque cualquier frotadita lo hace reventar en su mal genio que tiene, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería que nosotros pudiéramos aprender de la vida de Esteban, de que Esteban refleja, hermanos, lo que todo cristiano y cristiana deberíamos de reflejar, un hombre y una mujer de Dios. Algo digno de admirar, hermanos, es que aunque, como dije, este ministerio no fue extenso en la vida de Esteban como diácono, no significa que Dios no le utilizó de una manera increíble. Cuando pensamos en Esteban, hermanos, Dios lo preparó a él para un ministerio corto, pero a la misma vez, hermanos, fue un ministerio fructífero. Regularmente, hermanos, pensamos en los ministerios, como dije, de una manera prolongada, midiéndolo en décadas, si es cierto, hay que medirlo en décadas, pero también hay que medirlo, hermanos, en el grado de fruto que nosotros damos en el corto o largo tiempo que damos en la vida cristiana. Yo creo, hermanos, que uno de los mejores bienes que el Hijo de Dios puede hacer es vivir una vida llena de fe y del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios o se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando hablamos de Esteban como un hombre de Dios, hermanos, la primera característica que vemos, hermanos, es que era un hombre de fe. Un hombre de fe, hermanos, que agradaba a Dios, y nuestra fe en Dios. Mire lo que dice Marcos 11:22. ¿Qué debe de reflejar? Mire lo que debe de reflejar. Marcos 11:22. Abra su Biblia, por favor. Marcos 11:22. Mire lo que dice. Estamos hablando de Esteban como hombre de Dios. Era un hombre de fe, ¿verdad? Pero mire lo que dice Marcos 11:22. Acompáñeme en su Biblia. ¿Sí están allá, hermanos? Mire lo que dice. Respondiendo Jesús les dice, ¿verdad, hermanos? Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere, mire, que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Entonces, si podemos identificar la vida de Esteban, la primera característica, hermanos, es que era un hombre de fe, que sabía obtener grandes cosas de parte del Señor en su vida. Pero también con esta fe, que yo podría decir que era pequeña, mire lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, por favor, acompáñeme en su Biblia, abra su Biblia en Mateo 17, 20, mire lo que dice allá, por favor, mire cómo Esteban era un hombre de fe, y con esa fe, hermanos, agradó a Dios, pero mire lo que dice también, hermanos, el versículo 20 de Mateo 17, ¿sí están ahí conmigo, hermanos? Y Jesús les dijo, mire lo que les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais, ¿qué hermanos? Fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, con una pequeña fe, pero real, real, genuina, se pueden hacer grandes cosas para Dios, hermanos. Si no tenemos fe, hermanos, difícilmente el Señor va a poder hacer grandes cosas a través de nuestras vidas y a través de nuestra iglesia. Entonces, se necesita una pequeña fe real para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nosotros y a través del uso de nuestra fe. Ahora, recuerden, hermanos, lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Yo escucho a muchas personas hablar de fe y, perdóneme la expresión, ser completamente ignorantes de la Biblia. La fe genuina, hermanos, no surge de las emociones. La fe genuina surge, hermanos, del conocimiento que viene de la profundización que hay de este bendito libro que tengo en mis manos. Si usted no tiene una buena conexión con este bendito libro, usted no va a tener una fe genuina, una fe desarrollable, una fe que crece, una fe que avanza, una fe que progresa. Yo he visto a lo largo de los años un enanismo espiritual, hermanos, en un sentido muy genuino, a tantos cristianos estancarse porque no tienen una buena relación con este bendito libro, desarrollando su fe a lo largo de los años. Si Esteban fue un hombre de Dios, es porque desarrolló su fe al oír y practicar la palabra de Dios. Y no se nos debe de olvidar, hermanos, que somos también justificados por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que Esteban agradó a Dios, hermanos, porque fue un hombre que vivió y practicó su fe. Yo sé que yo he sido insistente, hermanos, en este asunto de nuestra doctrina. Yo sé que estamos estudiando doctrina tras doctrina los días viernes. Y por cierto, el pasaje es de Efesios 5:18 para memorizar el día viernes. Pero aunque somos esa clase de iglesia que protegemos, defendemos y salvaguardamos nuestra doctrina, eso es lo que significa, hermanos, un Señor y una fe. Una fe es el conjunto de verdades reveladas en el libro de Efesios 4, ¿verdad, hermanos? Es importante que nosotros entendamos que una fe que no es puesta en acción, regularmente, hermanos, como Santiago lo dice, es una fe muerta, es una fe infructífera. Y aunque nuestra doctrina es vital para preservar a todo lo que nuestra iglesia es en sí, hermanos, si usted no practica su fe, su doctrina, lo que usted aprende de la Biblia, difícilmente vamos a perdurar a lo largo de los años. Difícilmente. Yo he visto a lo largo de los años a cristianos ceder, caer, hacerse a un lado, no continuar en la vida cristiana, desmayar, apartarse del Señor porque nunca ejercieron una vida de fe, tal como se nos presenta el personaje de Esteban cuando fue un hombre, hermanos, de Dios, ¿verdad, hermanos?, que vivía por fe. Cada cristiano, escuchen esto, debería de ejercer su fe en Dios y vivir por fe en el Dios vivo y verdadero, hermanos amados. Amén. Entonces, lo vemos a Esteban, hermanos, como un hombre de Dios. Pero miren lo que dice en Hechos capítulo 7, y vamos a ver salteado todo el capítulo para darnos cuenta, hermanos, cómo Esteban era el mensajero de Dios. No solamente fue un hombre de Dios, pero fue un mensajero de Dios. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice allá, capítulo 6, versículo 6 al 8. Y miren lo que dice aquí, por favor. Bueno, dice en el versículo 8, pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y miren lo que dice en el versículo 9. Levantaron entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los libertos y cirineos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Miren lo que dice el 10. Mas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Estaban tan enojados, hermanos, su audiencia, que conmovieron el versículo 12 al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Le pusieron testigos falsos, y mire lo que dice en el versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, después de acusarle falsamente, hermanos, dice que puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, ¿de quién, hermanos? De un ángel. Hay pocas referencias en la Biblia de personas que tuvieron ese tipo de rostros. ¿Alguien recuerda, hermanos, otro personaje en el Antiguo Testamento, hermanos, que tuvo su rostro que resplandecía, hermanos, en el Antiguo Testamento por haber estado 40 días en la presencia del Señor? ¿Quién fue, hermanos? Moisés, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice que de estar esos 40 días en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios, la bendición del Señor, hermanos, cuando bajó ante el pueblo, su rostro resplandecía de tal forma que cuando Pablo habla de esta situación, dice que se tuvo que colocar un velo para no distraer a la gente de poner su mirada en él y ponerla en el Señor. Yo creo, hermanos, que uno de los mayores favores que un hijo de Dios puede lograr a lo largo de los años, al ser un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, hermanos, encontramos que nuestro rostro, aun cuando tenga facciones toscas, ¿verdad, hermanos?, y a veces no tan agradables en términos de aspecto, cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios, Dios enriquece nuestro rostro con la gracia descendiendo del cielo sobre nosotros, hermanos. Amén. Entonces lo vemos como un mensajero, observando con un mensaje, hermanos, que el Señor lo utilizó, hermanos, para presentar al Señor Jesucristo de tal forma, hermanos, que cuando este mensaje que Esteban predicó delante de la corte de los judíos religiosos en el Sanedrín, fueron incapaces de resistir sus palabras y sus declaraciones que él se encontraba haciendo en ese momento. Mira el versículo 10, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, hermanos, cada vez que Esteban se paró, hermanos, pudo predicar y promulgar el mensaje del Dios del cielo en el poder del Espíritu Santo de Dios. El mensaje de Esteban, hermanos, lo vamos a encontrar en el capítulo 7. Hay muchos versículos, hermanos, hasta 60 versículos, que nos hablan, hermanos, del sermón contundente que Esteban utilizó para traer a contrición y a enojo también a toda su audiencia. Es interesante, hermanos, porque cuando usted estudia el capítulo 7 de Hechos, usted va a ver, hermano, que todo este mensaje que Esteban dio al pueblo de Israel, hermanos, la mayoría está basado en la historia de Israel desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Ahora, el tema del mensaje fue este, mire, si usted lo quiere titular al capítulo 7, hermanos, de Hechos, este podría ser el título, ¿verdad, hermanos? La incredulidad de Israel en el Mesías, la incredulidad de Israel en el Mesías, porque Esteban desde Abraham les dice, mira, Abraham vio al Señor y estaba esperando a un Salvador que es el Señor Jesucristo, y comienza a hablar del pueblo, describiéndoles el maná, describiéndoles, hermanos, cómo le salió agua de la roca, y les estaba diciendo, todo eso está apuntando a Cristo, apuntando al Mesías, apuntando al ungido, apuntando al que iba a morir en la cruz del Calvario. Y les tengo una noticia, ustedes lo rechazaron y lo crucificaron. Esas fueron las palabras de Esteban. Las palabras de Esteban, hermanos, al describir toda la historia de Israel desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, el tema fue ese, que ellos, a pesar de tener delante de ellos toda la historia apuntando al Salvador, incluyendo los propios sacrificios, encontramos que fueron incrédulos para recibir al verdadero Mesías. Mire el llamado de Abraham, 7, 2 y 3, mire lo que dice allá. Dice, y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, El Dios de la gloria, mira lo que dice, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Carán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Normalmente, hermanos, el llamado del Señor es así. Recuerden, hermanos, que Abraham era un hombre pagano, ¿verdad, hermanos? Viviendo en tierra de Mesopotamia. Literalmente, hermanos, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría, antes de que Dios comience a hacer algo grande en la vida de nosotros, va a tener que sacarnos de algunas prácticas de nuestra vida para poder ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros, hermanos. La pregunta en esta noche es, ¿qué tendrá que sacar Dios de nosotros para poder obrar en nuestra vida y a través de nuestra iglesia, hermanos, para lograr mayores hazañas en el poder de Dios, hermanos? En este llamado, hermanos, Dios sacó a Abraham del paganismo, de la idolatría, del pecado, de la idolatría total en la cual se encontraban, hermanos, los caldeos viviendo allá, hermanos. Y el llamado de Abraham nos recuerda, hermanos, que Dios tiene que sacarnos, algunos de nosotros, de nuestra zona de confort para darnos su bendición. Después de eso, Esteban habla del viaje de Israel a Egipto hasta la promoción de José como gobernador. Mire lo que dice 7, 9 y 10. Y los patriarcas, mire lo que dice, movidos por envidia, mire, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Me encanta esta declaración porque Esteban simplemente describe a José como un hombre que Dios era con él. Y mira el versículo 11, dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces aquí encontramos, hermanos, el llamado de Abraham, el viaje de Israel a Egipto hasta la promoción de José como gobernador sobre Egipto. Y la vida y el ministerio de Moisés lo encontramos en el versículo 20 al 36. Pero todos los pasajes que Esteban está citando, hermanos, están apuntando al Salvador, al Mesías, al Señor Jesucristo, al que se dio en la cruz del Calvario, hermanos. Recientemente yo estaba leyendo un libro de una serie que se llama Nueve Marcas, donde este escritor dice, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos en cuanto a enseñanza, predicación y estudios bíblicos deben de conducir a Cristo. Si cada uno de nosotros, hermanos, entendiéramos que cantamos para honrar a Cristo, ganamos almas para honrar a Cristo, ¿sí o no? Discipulamos para honrar a Cristo, hermanos, y cuando tenemos nuestro enfoque en Cristo, escuchen esto, hermanos amados, no vamos a sentir, hermanos, el deseo de aplauso o reconocimiento por la labor que yo realice por el Señor, porque entendemos que al final de todo nuestro trabajo, la gloria es para Él, hermanos amados. Amén. Entonces vemos el llamado de Abraham, el viaje de Israel a Egipto, la vida y el ministerio de Moisés. Y en el versículo 47, por causa del tiempo, mira lo que dice de Salomón. Mas Salomón le edificó casa. Hablando del Dios del cielo, ¿verdad, hermanos? Le edificó casa. De tal forma, hermanos, que aquí está describiendo en todo este capítulo al verdadero Mesías. Miren, Salomón les edificó casa a ellos. Y mira lo que dice en el versículo 52. Aquí está la conclusión. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual nosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mire la conclusión del sermón. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad, hermanos? Porque ahora, después de explicarles, hermanos, la salida de Abraham, el viaje de el pueblo de Israel rumbo a Egipto y la promoción de José como gobernador, el trabajo de Moisés entre el pueblo, la edificación del templo por Salomón, hermanos, ahora concluye un sermón diciendo, y ustedes tuvieron la culpa de que no aceptaron al Mesías. ¡Qué palabras tan contundentes! A veces pensamos, y estaba terminando de preparar un estudio bíblico cortito, ¿verdad, hermanos?, en relación a cómo llegamos a pensar que necesitamos a veces más motivación que predicación. Yo le tengo una noticia. Nosotros tenemos más predicación que motivación, hermanos amados. Ahora, ciertamente, cuando obedecemos la predicación de la palabra de Dios, hermanos, yo siempre termino motivado a seguir honrando a mi Dios. Pero lo que impulsa es el motor de la verdad espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Y después, hermanos, Esteban concluye su sermón diciendo, hermanos, que ellos habían sido los culpables de haber entregar y matar al Señor Jesucristo. Y ese mensaje de Esteban, hermanos, fue un mensaje de reprensión porque ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces vemos a Esteban como un hombre de Dios. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, donde la gracia de Dios estaba operando a través de él, hermanos. Y cada vez que él se paraba, predicaba, anunciaba el sermón, anunciaba al Mesías, hermanos, Pareciera ser que la gloria del Señor descendía, hermanos, de una manera sobrenatural sobre él, mostrando, hermanos, que se puede vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos, y obtener, hermanos, de parte del Dios del cielo, hermanos, mensajes frescos y dulces para aquellos que no le conocen, ¿verdad, hermanos? Pero también vemos a Esteban, hermanos, como el mensajero del Señor, concluyendo en el versículo 53 esto, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mira lo que les dijo, ¿verdad, hermanos? Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire qué mensaje tan poderoso. Tan poderoso fue su mensaje que sus quijadas, hermanos, estaban apretándose, haciendo sonidos crujientes, enojados contra el sermón del hombre de Dios. Pero también, hermanos, como una conclusión, vemos a Esteban como el mártir de Cristo. Mire lo que dice en el versículo 54. Y oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, hablando de Esteban, estando lleno ¿de qué, hermanos? De Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio a Esteban, hermanos? La gloria de Dios, mire, la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, es interesante este pasaje, hermanos, porque cuando pensamos en Esteban como un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, no solamente la gracia de Dios estaba operando a través de él, ejercitando su fe por el conocimiento que tenía de la Biblia. Recuerden, hermanos, que ellos nada más lo que tenían eran papiros escritos en pieles de camellos, hermanos, que traspasaban generación tras generación, hermanos, y memorizaban los libros. De tal forma que cuando Esteban está citando toda esta historia, está citando literalmente, hermanos, casi todo el Antiguo Testamento de memoria y presentándoles al Mesías. Cuando la Biblia nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, es porque también estaba lleno de la abundancia de la palabra del Señor. Mire lo que dice Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16, me gusta mucho esta declaración porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, mire lo que dice acá. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, mire, cantando en vuestros corazones al Señor. Regularmente cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, hermanos, va a estar llena de la palabra del Señor. Va a dejar a un lado su egoísmo, va a dejar a un lado su indiferencia, va a dejar a un lado su apatía, va a dejar a un lado el pecado, hermanos, que a veces tanto nosotros nos preocupamos por ocultar delante del Señor. Y escuchen esto, hermanos, esto es importante, miren. El pastor Ayala estaba mencionando, hermanos, cómo nosotros cuando estamos dominados por el control de nuestra propia carne, hermanos, podemos encaer pecados que disfrutamos en oculto y pensar, hermanos, que Dios va a bendecir aún a pesar de nuestro pecado. Pero en Esteban vemos a un hombre lleno del Espíritu de Dios, transparente en todo el sentido de la palabra, que no se preocupaba por ocultar debajo de la alfombra aquellas cosas que a veces nosotros tratamos de ocultar en nuestra vida. Antes, por el contrario, hermanos, Esteban, al ser lleno del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, escúchenme bien, hermanos, era un hombre consumado por el poder de la palabra. Si estamos llenos de la palabra, nuestra conducta, acciones, palabras, vida, santidad, se va a reflejar de una forma contundente hacia otros. Yo les animo el día de hoy, hermanos, a que al pensar en un ejemplo tan contundente como el de Esteban, hermanos, seamos movidos en esta noche por el Espíritu de Dios a buscar más ser llenos de la palabra del Señor en nuestra vida. Miren, Esteban fue un mártir de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 54 al 56. Una vez más, por favor. Oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, mire, estando llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, miren lo que vio. Vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estuve meditando mucho en esta declaración que se hace, de que Esteban ve la gloria de Dios abierta, hermanos, una vez que ellos estaban a punto de apedrearle. Y algunos escritores, hermanos, señalan esta declaración, escuchen esto. Algunos escritores llegan a creer que cuando él vio la gloria de Dios, escuchen esto, es como si el mismo Señor Jesucristo, esto fue lo que pude yo aprender el día de hoy, se hubiera puesto de pie para ver a su primer mártir ser recibido con gozo delante de su presencia. Es importante, hermanos, que nosotros miremos nuestra manera de vivir. Porque creo, hermanos, que nuestra manera de vivir, hermanos, al ver al Dios del cielo, Esteban, vio dos cosas. Vio la gloria de Dios y vio a Cristo, como dije en ese momento, parado a la diestra de Dios, contemplando cómo iba a llegar el primer mártir, muriendo por la causa del Señor Jesús. Miren lo que dice Hebreos 1.3, por favor. Hebreos 1.3, por favor. Miren lo que dice allá en Hebreos 1.3. Si no lo encuentra, escúchelo nada más. Dice Hebreos 1.3 esto, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, miren lo que dice aquí a diferencia de este pasaje de Hechos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ninguno de los pasajes que hablan del momento en el cual nuestro Señor fue visto por Esteban desde el cielo, reflejan que estuviera sentado. Lo vemos parado, hermanos, por algunos escritores señalando, no es una verdad doctrinal la que estoy enseñando, simplemente estoy mencionando lo que algunos escritores aluden de que estuvo parado para recibir con gozo al que sería el primer mártir que se encuentra a la diestra de Dios sentado. Y al pararse le dio la bienvenida a este mártir con su muerte, hermanos. ¿Qué acaso la Biblia no nos dice, hermanos, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Yo creo que la mayor satisfacción que todo cristiano deberíamos de preocuparnos el día de hoy es ¿cuánto de nuestra vida recibe la aprobación y el agrado de Dios en nuestra vida? ¿Cuánta de nuestra juventud, jóvenes, escúchenme acá, por favor, recibe la aprobación y la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánta de nuestras relaciones matrimoniales recibe la aprobación y la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Cuando Esteban fue apedreado, miren lo que termina diciendo aquí el versículo 59 y 60 de Hechos capítulo 7, hermanos, de la vida de Esteban. Miren lo que dice, 59 y 60 de Hechos capítulo 7. Y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Miren lo que clamó, léalo conmigo, por favor, todos. Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, primero lo vemos teniendo esta visión del cielo, de la gloria de Dios. Al ver la gloria de Dios, hermanos, vio al Señor, podríamos decir, como una suposición, parado, listo para recibir a su mártir. Pero después de que fue apedreado, Esteban, hermanos, hace una oración final de este lado del cielo. Su oración final, hermanos, debería de marcar nuestra vida. ¿Sabe por qué debería de marcar nuestra vida, hermanos? Porque primero le dice: Señor, recibe mi espíritu. Y la segunda cosa que hizo, que es la más difícil de hacer, es pedir perdón por sus enemigos. Yo he visto a lo largo de los años cristianos bien rencorosos, bien listos y prestos para guardar rencor. Yo leí un libro, hermanos, que se llama El pecado de la amargura. Yo he visto que uno de los pecados más grandes que puede dañar la causa del Señor, hermanos, en nuestra vida cristiana es el pecado de guardar rencor o resentimiento contra alguien más. Pero Esteban, hermanos, al hacer su última oración, mire, dice que estaba de rodillas, clamando a gran voz, diciendo, mire, esas son las añadiduras mías: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuánta dificultad hay para perdonar en nosotros, sí o no, hermanos? Ofensas y rencores y resentimientos que a veces atesoramos en nuestro corazón. Hermanos, habiendo orado, dice la Biblia que durmió. Habiendo dicho esto, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando pensamos en ese mártir, viendo la gloria de Dios, arrodillado, pidiendo perdón por sus enemigos, lo vemos, hermanos, haciendo lo que el cristiano hace cuando parte de esta vida. El cristiano no muere, hermanos. El cristiano duerme, hermanos. Amén. El cristiano duerme. Hermanos, eso es lo que es la muerte para el cristiano. Es solamente un sueño, ¿sí o no, hermanos? Porque tal como dice el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? A los corintios, en un abrir, en un cerrar de ojos, dice la Biblia, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias a Dios, la muerte para el cristiano es solo un sueño. Que espera, hermanos, El retorno inminente de Cristo por su iglesia para que seamos transformados, como dice Filipenses 3:21, este cuerpo pecaminoso a la imagen de la gloria suya, hermanos. Amén. Donde dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra imagen a la imagen de la gloria suya. Todos sabemos, hermanos, y esta es una buena conclusión para este estudio, que el perdido nace una sola vez y muere dos veces. Lo escuchamos de muchos predicadores del pasado diciendo esto, ¿verdad? Pero el creyente que nace dos veces, muere una sola vez de este lado del cielo. Entonces, para el cristiano no es un hasta nunca. Es un hasta pronto, ¿sí o no, hermanos? Porque, hermanos, como dice la palabra de Dios, al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esta es nuestra esperanza. Es un dormir. Esperando, hermanos, que lo que nos levante sea la final trompeta que viene para llevar este cuerpo, para transformarlo a la gloria, a la imagen de la gloria suya cuando estemos ante su presencia, hermanos. Hermanos, Esteban nos motiva a nosotros a vivir una buena vida espiritual. Yo quiero llevarle a meditar el día de hoy como cristiano de nuestra iglesia. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está su andar espiritual? ¿Cuánto está lleno usted del Señor y de su palabra en su vida, que la gracia de Dios se refleje a través de nosotros? Porque acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor nos encuentre hablando palabras edificativas hacia alguien más, sino que destruyen ni arruinan ni obstaculizan la causa de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, el día de hoy a tomar el ejemplo de Esteban. Vamos a orar.